Allá por la década del 70, 75, si yo no me equivoco, el departamento de Rocha vio impulsarse con mucha fuerza lo que se llamó la desecación de los bañados de Rocha. El tema era mucho bañado, mucha tierra que está complicada. Vamos a sacar toda esta agüita para el costado y entonces tenemos un montón de tierra bárbara, plantamos arroz, Rocha se va para arriba, el gran despegue. Entonces empiezan los canales, el canal Andreoni es anterior, ¿verdad? Pero después hay dos canales más que se construyen en esa época. Se empieza a hacer un lío bárbaro en toda la zona de los humedales del este. Eso al final se paró un poco, se racionalizó, después aparece la simultáneo casi, Uruguay firma el convenio de Ramsar, en donde declara toda esa zona que estaba destrozando, la declara área protegida, parte de las contradicciones, ¿verdad? Pero buena parte de los bañados marchó en ese primer impulso de modernización, podríamos decir, entre comillas, esa modernización. Yo creo que Rocha quedó un poco quemado con leche, con ese invento. Y me parece que es por ahí que empieza a crecer una conciencia de que acá hay un montón de riquezas naturales que pueden tener un valor en sí mismas y que debe valer la pena proteger. Y de repente es eso que por ahí actúa como freno de mano a otro tipo de cosas. Es decir, todo el celo que hubo, por ejemplo, en no hacer un puente por arriba de la Laguna Garzón, no comunicar la ruta 10 para evitar que aquel modelo de crecimiento turístico de Maldonado se extendiera por toda la costa de Rocha, defendiendo Rocha como un modelo distinto. Hay como un choque de concepciones, pero estamos con Carlos Falletti, que es asistente social, trabaja en PROIDES, el programa justamente que administra toda la zona de los humedales del este, y estamos con Pablo Pertuso, que es...
Perdón.
Siga usted. Gracias, Andrea.
Nada.
Integrante del Consejo de Desarrollo de Rocha, médico, presidente del Club de Leones, también... Sí. Cualquiera que arranque. ¿Hay efectivamente un choque de concepciones, de modelo de desarrollo? ¿Esto implica un freno, en realidad, al crecimiento de cualquiera de los dos modelos? ¿Es posible que algún modelo de desarrollo sea viable en el departamento?
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Yo ya tengo unos cuantos años en Rocha, viví toda mi vida, pero hace 40 años que ejercí la profesión, ahora estoy retirado. Entonces, más o menos, creo conocer el departamento y estoy completamente seguro de que no hay nada que pueda impedir la convivencia del desarrollo del departamento con la naturaleza, con la ecología, con todo lo que está impulsando o que ha impulsado Providence hasta ahora, que desde mi punto de vista es algo excepcional. Basta conocer las publicaciones que ha hecho, basta conocer los trabajos que ha hecho en las zonas donde está protegiendo, como el Porterillo de Santa Teresa. Todas esas cosas pienso yo que son compatibles con cualquier desarrollo. No solamente el desarrollo turístico, que es lo que nosotros estamos apuntando más en este nuestro departamento, sino con el desarrollo industrial, con el desarrollo de toda la costa nuestra, de cualquier desarrollo es compatible con la ecología de nuestro departamento.
Carlos.
Digo, también agradezco la oportunidad que nos brinda el espectador. Pude decir,
a la fracción, a la competencia, pero todo
bien. No, creo que hacíamos acuerdo con el doctor Pertuso antes de abrir el espacio, que incluso en las charlas previas, que no es conservación o desarrollo, sino entendemos conservación y desarrollo. Claramente, yo creo que Rocha tiene recursos de indudable calidad. Lo que nosotros entendemos que los mismos deben ser utilizados inteligentemente, ordenados y calificados. Siempre hablamos de que, por ejemplo, se habla de Rocha con un alto potencial de recursos turísticos. Es decir, entendemos que eso rápidamente hay que transformarlos en productos turísticos. Y esto implica la calificación del territorio, la protección de sus recursos, la calificación de los recursos humanos locales y la gestión, los planes de gestión. Entonces, estamos a favor de todos los tipos de interconexiones, digo, y para no eludir la pregunta, el ingeniero Díaz, al cual dirigía hasta hace muy poco tiempo el programa Provides, siempre decía, es decir, no hay una oposición a la interconexión, hay que ver cuál tipo de interconexión y a su vez cuál es el plan de ordenamiento que está después de esa interconexión. Entonces, entendemos que sí, claramente el modelo de desarrollo local es alternativo, es complementario a el modelo, por ejemplo, de Maldonado, pero también es lo que pide el turista que viene a estas zonas a visitar.
Carlos, ¿qué ejemplos tenemos hoy en día de, bueno, donde ese desarrollo se dio en buena forma y qué ejemplos negativos donde la cosa no anduvo tan bien?
Y hoy hablaban del tema de los bañados y la desecación. Yo creo que una visión palpable y cierta y clara de los efectos negativos de una propuesta que a su vez tuvo efectos positivos en el desarrollo del arroz, nadie puede negar la importancia del arroz para este país y para este departamento, ese bañero de la coronilla. Digo, donde un modelo económico de desarrollo agroindustrial un poco colisionó con otro modelo de desarrollo también económico, también pero de base turística, en la cual la calidad de las playas era su fuerte. Entonces quizás, yo creo que ahí está el tema de cómo tenemos que pensar los modelos de desarrollo. Muchas veces un modelo de desarrollo desarrollista también colisiona con otro, también claro. Desarrollista. Entonces creo que ya no estamos más en la antinomia conservación o desarrollo, sino en pensemos integralmente el territorio, porque en esos territorios flácidos, cuando tocamos un punto, estamos afectando una serie de otras propuestas también de desarrollo.
Está bien. Ahora, Provides en algunas áreas del departamento ha intentado pensar más o menos complementariamente ambas cosas. En el departamento en su conjunto, ¿eso se ha intentado pensar también?
Sí, yo pienso que sí. Hay que coordinar todas las acciones. No puede ser Provides solo lo que trate de desarrollar todo el departamento.
No, está claro, por eso hacía la salvedad de Provides.
Yo creo que ahí es donde tenemos que conjuntarnos todas las fuerzas, no solamente Provides, sino las fuerzas vivas del departamento, para coordinar con Provides lo que se debe hacer. No lo que se puede hacer, sino lo que se debe hacer para no interferir, como decía el ingeniero, en otras actividades.
Claro, pero Carlos hablaba recién cuando mencionaba el tema de la interconexión de la Ruta 10. Sí. Bueno, hay que hacer un plan de ordenamiento territorial, sobre todo de ese primer tramo de la costa rochense, ¿verdad? Yo recuerdo algún plan de ordenamiento territorial en Punta del Diablo, pero no en ese primer tramo de la costa rochense. Ahí, efectivamente, eso se ha avanzado, porque de la interconexión de la Ruta 10 hablamos desde hace, sí, no sé, años.
Ahí, desde hace un año, votada por la Junta Departamental una ordenanza costera, elaborada por técnicos de distintas instituciones, de Intendencia, de Provides y de otras instituciones, que un poco lo que busca es calificar los centros urbanos y mantener las áreas entre esos centros urbanos, valga decir, los balnearios, con una impronta más rural desde el punto de vista de la conservación. Entonces, y otros ejemplos que a mí me gusta dar, porque los hacemos junto con, por ejemplo, con la Sociedad Agropecuaria de Rocha, todos los años estamos haciendo una muestra de localidades y muestra de productos, lo cual se traen todas producciones de distintos lugares que se hacen en base a los recursos naturales del lugar. Con la Asociación de Restauradores de La Paloma, todos los veranos se hace un festival del cordero del Atlántico, buscando valorizar un cordero que se da en las zonas de la faja atlántica y que tiene y le da un sabor especial a esos corderos. Y yo les comentaba a una de las compañeras de ustedes que luego nosotros vamos a la Laguna de Rocha, donde tenemos la primera zafra de camarones, de crianza autóctona, con pescadores locales. O sea, hay modelos alternativos y complementarios con las instituciones locales que califican, que dan valor a los recursos locales, que son una riqueza y una autenticidad y una identidad muy fuerte.
Sí, eso es cierto, pero también es cierto que Rocha tiene uno de los índices de desempleo, por ejemplo, más alto de todo el país. ¿Sí? Con ese tipo de emprendimiento, con ese tipo de modelo, ¿se puede atacar en serio, a fondo, el problema de la desocupación? se puede llegar a paliar, a llevar al límite a niveles manejables?
No, yo pienso que con eso solo no alcanza. Eso es un trabajo que tiene que hacer, como decíamos recién, coordinado, pero que no va a dar una fuente de mano de obra como para paliar ese problema. El problema ese tiene que paliarse con otro tipo de desarrollo, que pensamos que tiene que ser un desarrollo industrial, un desarrollo portuario, un desarrollo minero, pero no alcanza con lo que hablábamos recién de la conservación y del desarrollo de la costa desde el punto de vista de del camarón. Pienso que son dos cosas que tienen que complementarse. Y ahí es donde hay que tratar de colaborar entre todas las instituciones para que el desarrollo ese se haga de la mejor manera posible, que no lo suceda como nos sucedió ahora con el famoso Puerto Granel, que una vez que está todo, como decimos nosotros, el pescado vendido, aparecieron las fuerzas vivas a reaccionar, bien o mal, no quiero abrir opinión, a obstaculizar una licitación que se había hecho desde el punto de vista internacional. Yo creo que eso tiene que ser una cosa que se solucione antes, con la colaboración de todas las fuerzas vivas, no solamente de Provide, sino del gobierno departamental y de todos los que estén involucrados dentro de los temas del departamento.
Sería lógico, por lo menos, ¿no?
Exactamente. Nosotros pensamos que, como decíamos recién, el desarrollo costero, el puente de la Laguna Garzón es un elemento, pero no es solo eso. Recién hablaba el ingeniero de un programa o de un plan de desarrollo. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que empezar a darlo a conocer desde ahora, porque estoy seguro que de todo el departamento de Rocha nadie conoce el plan costero o el plan de desarrollo costero. Hay que darlo a conocer y ver quién se opone a eso o quién pone algún obstáculo a eso. La experiencia que tenemos nosotros en el Consejo de Desarrollo, nosotros tuvimos hace más de 2 años, hablando del puerto de La Paloma. Un puerto nosotros queremos, un puerto de aguas profundas, no es un puerto granero. Pero dentro de todas esas conversaciones que hicimos, reuniones múltiples veces, incluso con la presencia de los ministros de Industria, de Turismo y de Transporte, y en ningún momento nadie puso la más mínima objeción a un proyecto que apareció en el año 2002 de puertos grandes. Recién aparecieron los obstáculos después que estaba ya la licitación llamada, que estaba 15 o 20 días por abrirse. Creo que eso es lo que hay que evitar. Nosotros tenemos que reaccionar frente a las situaciones mucho antes de que todo se produzca. Si el puente de la Laguna de Azul se va a hacer, antes de que se haga el puente, ya tenemos que saber, como decía él, qué es lo que nosotros vamos a permitir hacer en este trayecto de la Laguna de Azul a la Laguna de Rocha. Porque, ¿qué hacemos con el puente de la Laguna de Azul? Le damos a vida a un pedacito del departamento que va de la Laguna de Azul a la Laguna de Rocha. Y el puente de la Laguna Rocha, ¿qué pasa con eso? La Paloma va a quedar allá como está hasta ahora, aunque hagan el puente. Eso va a dar vida a un pedacito, y yo diría más, le va a dar plata a unos pocos propietarios que han comprado toda esa zona para especular. Que eso
de
nadie
manera, no a esa zona se puede acceder por otros lados.
Claro, se puede.
Es estrictamente necesario hacer un puente.
A eso me refería cuando nosotros decíamos que estamos a favor de la interconexión. Nosotros entendemos que habiendo una carretera de porte de la ruta 9,
claro,
a no menos de 20 kilómetros de la costa, lo moderno, es decir, lo que se usa es que en esa interconexión se realice con algún, por ejemplo, mejorando muchísimo el servicio de balsa que se produce en ese momento, y permitiendo que accesos en peine, como se usa hoy, digo, los países están tratando de no hacer rutas tan cercanas al mar. Ahora, igualmente, lo que permitiría la interconexión sería interconectarse, es decir, comunicar, y después predisponer al visitante a una actitud distinta cuando llega a ese departamento. Inmediatamente después de la Laguna Garzón, y antes también, hay una serie de bellezas naturales, desde un monte samófilo. Sí. Y yo quiero también ahí acá hacer mucho énfasis en que no solo nos interesa que el monte samófilo como tal se conserve, no, queremos el desarrollo. Tenemos cifras de visitantes en la Laguna de Rocha de 8.000 visitantes. Quiere decir que esos 8.000 visitantes pueden no llegar porque hay unos determinados número de aves que es muy posible que se vayan si se hace la interconexión. Entonces, a favor de la interconexión, pero también pensemos globalmente. Hoy ya no se llega en auto a todos los lugares. Es bueno no llegar en auto para poder de mantener el producto desde el punto de vista económico también, sí. que son esas cosas todavía con cierto valor ambiental.
Carlos Guerra, ¿cómo la ves?
La veo con mucha atención lo que están conversando y con esta propuesta de integración entre desarrollo y naturaleza. Lo cierto es que queremos comentarte rápidamente que hay 4 medios posibles de interconexión turística con Maldonado. Es parte de un informe amplio, pero con mucho fundamento, que trajimos una copia y le dejamos aquí a la producción de La Brújula para que ustedes tengan como para poder manejar esto que queremos dar a conocer. La solución primera es la unión entre sí de los caminos rurales de los dos departamentos. La solución 2 sería la circunvalación de la Laguna Garzón con un nuevo trazado de la Ruta 10. La solución 3 podría ser mejorando el actual servicio de balsa, como dice Carlos, que no es nada despreciable. Y la solución 4 sería tendiendo un puente angosto de tránsito controlado sobre la laguna. Sobre estas dos últimas soluciones, solamente estas dos son excluyentes entre sí. Las soluciones 1 y 2 pueden funcionar simultáneamente con la 3 o la 4. Repetimos que en todos los casos hay que redimensionar las áreas de terrenos actuales porque está sumamente fragmentado esa parte.
Está bien, pero más allá de la interconexión, en Rocha no hay un desarrollo industrial que sobresalga, básicamente la industria es artesanal, ¿verdad? ¿Es refractario el departamento de un desarrollo industrial?
No, yo creo que no. El problema es un problema nacional. La experiencia que tenemos nosotros, la experiencia familiar, es bastante triste en ese sentido. Mi padre, médico también, invirtió, mi padre en el año 45 se juntó con una serie de profesionales, amigos de él, y sostenía que era imposible, que no podía pensar que en Rocha, un departamento como Rocha, no tuviera una chimenea echando humo. Esa fue la primera palabra que yo le oí decir, yo era chico ya en esa. Se juntaron una serie de productores, de profesionales, y instalaron una fábrica de ladrillo. Funcionó la fábrica de ladrillo a dos turnos, me acuerdo que trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, eran dos turnos de 60 obreros cada uno. Por supuesto que eso le hizo llaga a la fábrica de Montevideo. Y empezaron la competencia, y empezaron los problemas sindicales, y ahí terminaron cerrando la fábrica. Eso fue por acción del gobierno nacional, no fue por problemas departamentales. Porque en ese momento se le obligó a la fábrica, por supuesto, a pagar los impuestos que siempre lo pagaba, pero a pagar los mismos salarios que se pagaban en Montevideo, cosa que era imposible. Ahora, después de 50 años, o casi 50 años, nos estamos dando cuenta, con la flexibilización laboral y todos los salarios, que estaban errados aquellos en aquella época. Espero que sigan así. Que se siga pensando que cada departamento tiene que autogestionarse, automanejarse, y que cada departamento tiene una necesidad de jornales, de salarios particulares. No podemos pensar acá que podamos pagar nosotros como industriales los mismos salarios que se pagan en Montevideo. El sistema de vida es más barato, todo es más económico. Uh-huh. Quiere decir que aquella quijotada de una persona o de un grupo de personas, pasó lo mismo con la fábrica de Inconsa, pasó lo mismo con la textil, todo eso se cerraron por razones nacionales y no por razones departamentales.
Ahora, esa necesidad de autoabastecerse del departamento, ¿ustedes creen que pueden hacer a partir de los recursos naturales que tiene el departamento?
No, parte sí, pero no totalmente. Yo le diría que en aquel momento, estoy hablando hace muchos años, el departamento de Rocha era floreciente desde el punto de vista de comercio. En Rocha, no sé, posiblemente haya alguno más viejo que yo acá, pero se debe acordar que había tiendas, había zapaterías, había una cantidad de comercios que eran tanto o más importantes que muchos de Montevideo. Todo eso pasó el tiempo y la facilidad de vías de comunicación hizo que llegara el momento que la gente iba a Montevideo a pasear y ya se traía toda la ropa, y eso que está sucediendo ahora. Los comercios que funcionan en Rocha en este momento, yo diría que casi todos funcionan porque la gente no puede pagar al contado y van al comercio de mira, soy fulano de tal y me das un crédito, como hablaba hace poco rato Lázaro en el, del centro comercial, es el crédito personal de los comercios. Yo pienso que si nosotros podemos llegar a un momento de autoabastecernos, se formarían industrias en el departamento. Lamentablemente, la otra cosa que luchó contra todo esto fue el sistema financiero. Yo conozco muchos empresarios y muchos agricultores que optaron por vender todo, poner la plata en el banco, porque ganaban mucho más con menos trabajo. Lamentablemente esa experiencia les resultó bastante triste y ahora muchos de ellos están volviendo otra vez a invertir en el departamento, sobre todo en la parte agropecuaria, porque han visto que el sistema financiero no sirve para guardar la plata.
Yo creo que todo es cuestión de escala. Yo creo que Rocha lo que permite es desarrollar también industrias, también valor agregado. Quizás no, porque eso no pasa más casi que en ningún lado. Yo vengo de Paysandú y el pobre Paysandú está mal porque cambió el modelo. Es decir, ya no hay la fábrica de 500, 600 mil asalariados, ya no se da más. Pero sí tiene, Rocha, nosotros entendemos, la posibilidad y la capacidad de ingenio de darle valor agregado a sus recursos. Digo, casos como Caseras Indias Muertas, dándole valor agregado a un elemento tradicional, identidad fuertísimo, como es el Gutiá, y la gente de Castillo, generando pequeños talleres y pequeñas industrias, de alta calidad, eso sí, y de alta identidad, que es lo que hoy busca, lo mismo con la pesca, es decir, hubo un modelo pesquero de alta escala, sin embargo la pesca artesanal se mantuvo. Obviamente no es la pesca artesanal actual la que nosotros pensamos que debe ser, pero tampoco es la pesca artesanal de gran altura la que debe ser. Quizás lo que falta, y hemos hablado con el doctor Persuso, es decir, bueno, ¿cuál es el modelo de desarrollo pesquero para la escala rochiense? ¿Cuál es el modelo de valor agregado de los recursos naturales a la escala rochiense? Quizás tengamos que romper la imagen de la fábrica entrando miles y miles de asalariados. Eso, lamentablemente, yo creo que lo mejor es decir, bueno, eso ya no
es más.
Pero sí, en base a, hay experiencia de agrupamiento de productores rurales acá en el departamento de Rocha para valorizar su carne y darle un sello de producto natural. Y eso genera trabajo, y eso genera valor. Y la denominación reserva de biosfera, por ejemplo, hoy es un elemento de marketing. Entonces, utilizar ese tipo de elementos, que bueno, que hoy es consumido. Con ellas es conocido como patrimonio de la humanidad. Bueno, sellos como Rocha Natural, etcétera, etcétera, quizás incluso empezó antes que el Uruguay Natural. Lo que queremos transmitir es que no, todas estas cosas no son utopías que están en el horizonte, sino que implica, primero, creérnosla. Segundo, implica organización y articulación entre instituciones. Y tercero, es decir, bueno, este es el modelo y un poco enfilarnos atrás. Es decir, pero claro que tenemos que interactuar muchísimo más con las organizaciones locales para definir claramente ese modelo, que a su vez es altamente involucrante de mano de obra local, porque la escala, vuelvo a repetir, implica una alta elaboración artesanal del producto. Y a su vez eso, si tiene calidad de identidad, hoy por hoy tiene un alto valor de mercado.
Está claro que podríamos hablar toda la tarde de este tema, pero creo que como presentación quedó bastante claro. Son las 4:25 de la tarde. Carlos Falletti, Pablo Pertuso, muchísimas gracias por acompañarnos.